Saludos a todos. Security First. Este es el lema con el que Integrity 360 ha congregado a múltiples especialistas en ciberseguridad en el Círculo de Bellas Artes y donde Capital Radio, a través de su Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de esta emisora, pues ha querido acompañar a todos los especialistas en ciberseguridad que hoy van a hablar de los grandes desafíos que tienen empresas, instituciones y particulares, todos combinados, porque todos trabajamos con todos. Y una serie de especialistas son los que nos van a acompañar, pues para darnos a conocer cuáles son no solo sus soluciones, sino también cuál es su percepción sobre el escenario de ciberseguridad, de ciberamenazas. Nos acompaña Pablo Sanmeterio y Mónica Valle. ¿Cómo estáis, Pablo, Mónica?
Muy bien, Edu.
Un placer siempre.
Hoy un placer, además, haber sido invitados por Integrity 360. Hoy, digamos que, aunque ya vienen trabajando desde hace varios meses en España, es una apuesta de largo en sociedad para decir, estamos aquí dándole prioridad a la seguridad y a las empresas. Su director regional para España, Portugal y Latinoamérica, Manuel Fernández, nos acompaña en este especial desde el Círculo de Bellas Artes. Y es un placer saludarle, Manuel. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de veros de nuevo.
Oye, Manuel, es un día importante para Integrity 360, no solo para reivindicar ese claim, Security First, sino también un poco como una declaración de intenciones de cómo vais a querer ayudar a las empresas y con quién queréis ayudar a las empresas a defenderse de estos escenarios que a nadie se le escapa y ya el público general lo ha leído en sus medios generalistas. Esto es un problema de primer nivel.
La verdad es que no hay demasiadas empresas puramente especializadas en ciberseguridad con medios suficientes, ¿no? Una empresa con más de 500 profesionales y 350 de ellos técnicos, no hay muchas en Europa, somos muy pocos. Y la verdad es que al final necesitas dar la impresión de que puedes ser un socio estable, que si alguien apuesta por apoyarse en ti para completar lo que les falta a nivel medios en ciberseguridad, pues puede confiar en alguien que estará ahí y que se mantendrá, ¿no? Hay mucha volatilidad en el mundo de la ciberseguridad, muchos players, pero pocos estables. Es muy difícil mantener también los medios humanos, los profesionales se mueven mucho, hay mucha rotación. Así intentamos ocupar un espacio de confianza. Solamente hacemos ciberseguridad, estamos muy especializados y pretendemos que los clientes puedan apoyarse en nosotros allí donde les faltan manos, que realmente les faltan manos, yo creo que a todos.
Oye, yo quería aprovechar uno de los tres líneas generales del evento. Están en la gestión de la exposición de amenazas, la superficie de exposición, que yo creo es una de las palabras que hemos utilizado en todas las entrevistas, el refuerzo de la resiliencia organizacional y el papel de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Me voy a quedar con esta última. ¿Cómo ves el papel de la inteligencia artificial en ciberseguridad?
Podemos decir que los ciberdelincuentes van por delante. También es verdad que ellos están usando la inteligencia artificial sin preocuparse mucho de si es una herramienta segura o no. Mientras que en el otro lado, los que estamos protegiéndonos, tenemos que no solamente utilizarla, es inevitable, pero a la vez pensar en cuán segura es. O sea, tampoco hay mucha regulación en cuanto a la seguridad de la inteligencia artificial. Así que estamos entrando en un mundo porque no tenemos más remedio que hacerlo rápido, pero todavía falta un marco que nos asegure que estamos usando herramientas que vayan a ser seguras y que no nos van a crear problemas adicionales. O sea, hay un pequeño desafío ahí. No es fácil ahora mismo llevar el paso correcto en este asunto.
Y has comentado algo que me ha resultado muy interesante, o una palabra, ¿no? Que es la confianza. Qué importante es siempre la confianza. Y en base a vuestra experiencia, porque precisamente vosotros acompañáis a las empresas en su camino a la ciberseguridad, ¿no? A la mejor ciberseguridad. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que habéis aprendido precisamente, ¿no? En todo este camino para ayudar a las empresas en esta transformación?
Se está produciendo un efecto a nivel global. Todo el mundo externaliza. El cloud es un gran ejemplo. Todo el mundo se está llevando sus cosas importantes al cloud. Eso es una declaración de confianza, pero en algún momento hay que poner en duda si realmente habría que confiar tanto. Así que cada vez que uno se apoya en alguien para algo estratégico, tiene que cuestionarse si esa es una apuesta que sea permanente, que no vaya a flaquear al corto plazo, y si uno va a poder monitorear cómo maneja ese tercero mis cosas. Creemos que hay mucho trabajo que hacer por ahí todavía, ¿no? El cloud security es uno de los focos, porque, vale, me he llevado todas mis cosas al cloud, ¿qué está pasando allí? ¿Hasta qué grado yo estoy pendiente de lo que pasa con mis cosas? Tengo terceros conectados por APIs y a veces el problema me viene por ahí. O sea, yo tengo mi fortín perfectamente organizado y resulta que el problema viene porque un tercero no hace sus deberes, pero está conectado conmigo con un API y soy vulnerable. Así que hay que prestar atención cada vez más a la interacción con terceros, a dónde tenemos nuestras cosas y a cómo se comportan nuestros empleados, que son también un elemento muy preocupante de vulnerabilidad.
Manuel, os acompañan empresas con las que hablaremos en este especial del Cyber After Work, que es fundamental, ¿no? El trabajo combinado, tú lo has dicho, ¿no? Es quizás un mundo, el de la ciberseguridad, que tiene que focalizar con Darktrace, Armis, Trellix, Rapid7, Orca, XM Cyber. Trabajáis y van a comentar cosas, ¿eh? Es importante el trabajo conjunto.
Al final ellos son los que utilizan o desarrollan las herramientas o las armas con las que luchar. La dificultad es qué arma escojo en cada batalla, ¿no? Ese es uno de los dilemas que tienen nuestros clientes. Es decir, tengo 14.000 armas disponibles, ¿cuál debería utilizar?
¿Cuál saco a la batalla, no?
Claro. ¿Cuánto dinero me tengo que gastar para asegurarme de que voy a poder defenderme? Ahí es donde podemos ayudarles, ¿no? Conocemos un lado, bien, los proveedores de herramientas, otro lado, aquellos que necesitan utilizarlas. Y esperamos ser capaces de ayudarles a tomar una buena decisión, a dimensionar correctamente y a estar al tanto de las disponibilidades que hay en el mercado de soluciones para que las puedan utilizar.
Y se habla también de la resiliencia que igual puedes conseguir apoyándote en estas armas, en estas herramientas. ¿Cómo veis vosotros desde Integrity 360, cómo ayudáis a los clientes a establecer esa resiliencia, esa continuidad de negocio y que todo vaya funcionando?
Intentamos que tengan mucha conciencia de que no se pueden acomodar. Desgraciadamente, este es un mundo en el que no, el desarrollo no para y uno no se puede acomodar, no puede estar satisfecho. Así es que esa actitud de estoy haciendo un buen trabajo, pero no puedo dejar de estar pendiente porque habrá que cambiar cosas, tienen que seguir desarrollándola. Y bueno, intentamos transmitirles este mensaje permanentemente, claro, sin que entren en el descontrol y no vale nada de lo que he hecho, tengo que seguir cambiando. Pero hay que estar dispuestos a cambiar, porque una de las ponencias ha sido David Acosta hablando de la criptografía y la computación cuántica. Se viene un cambio muy grande. Si no estamos dispuestos a asumirlo, la ola nos va a pasar por encima.
Y la ola también nos pasa por encima en el entorno de la concienciación que tanto has hablado, ¿no? Y de las pymes, que también sé que apostáis mucho por divulgar para las pymes y que entiendan que, oye, que todos somos parte de esto, ¿no? Y todos podemos ser esa posible víctima. ¿Cómo abordar este aspecto, el de la concienciación y sobre todo enfocado a este colectivo que es tan importante además?
Yo soy muy partidario de un ejercicio, es una pequeña consultoría que se llama consultoría de madurez en seguridad. No solamente en ciberseguridad, sino en seguridad. Es decir, puedes hacer un ejercicio como PyME para entender ¿qué perímetro deberías estar cuidando? ¿Cuáles son los aspectos que deberías analizar? ¿Y dónde estás débil? ¿Cuáles son los gaps? ¿Cuál sería el plan de acción para tener una huella razonable? Esto lo debería hacer todo el mundo. Y luego tomar decisiones informadas. Es decir, estoy muy débil en esto, pero lo sé. Entonces haré lo que pueda, cuando pueda y con el dinero que pueda. Lo malo es estar muy débil y no saberlo. Entonces todo el mundo debería hacer un ejercicio de autoanálisis, de diagnóstico, un análisis de sangre cibernética para ver dónde deberías estar prestando atención.
Oye, pues una última cosa que te vamos a pedir. Como decimos, este Security First, estamos en el Círculo de Bellas Artes, un sitio precioso, por cierto, para hacer radio y hablar de ciberseguridad. Es una declaración de intenciones de Integrity 360. Las empresas te están escuchando. Las empresas, hombre, este programa ya lleva 5 años... recordándoles que esto es importante, ¿no? Pero no vamos a dejar de hacerlo. ¿Qué deben saber las empresas hoy sobre ciberseguridad? ¿Qué no están haciendo?
Las empresas deben saber que no lo pueden hacer solos. O sea, tener medios para atender esto es muy complicado. La posición del CISO o del responsable de seguridad técnica de una empresa es una posición un poco solitaria y nunca tiene suficiente equipo. Entonces, lo que tienen que saber es que tienen que encontrar el partner adecuado que les ayude, porque solos no lo van a conseguir. No van a conseguir los medios humanos necesarios porque no los hay. Hay una deficiencia clarísima de gente experta. Así que escojan un partner en el que confíen y empiecen a apoyarse de una forma progresiva en él. Que no se descapitalicen del conocimiento, pero que no dejen de buscar ayuda porque no hay otra manera de hacerlo.
Manuel Fernández es director regional en España, Portugal y Latinoamérica de Integrity 360. Mucha suerte y gracias, Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy se ha venido hasta el Círculo de Bellas Artes, porque aquí Integrity 360 celebra su evento de referencia anual, que lo hace en diferentes ciudades, y hoy le toca a Madrid. Security First, una compañía que desde el verano pasado viene trabajando ya en nuestro país y pretende aumentar pues esa oferta de servicios de ciberseguridad en un escenario cada vez más complejo. Nos hemos venido hoy para charlar con quienes participan de este Security First, acompañan a Integrity 360 para que nos den su visión sobre cómo están cambiando los escenarios, unos escenarios cuya amplitud es quizás uno de los principales desafíos, y decimos amplitud en cuanto a la superficie de exposición. Hoy la vida es prácticamente digital y todo lo digital es una gran superficie de exposición. Aprender a levantarse después de un incidente que probablemente venga, porque la seguridad 100% no existe, es lo que siempre dicen los expertos, es una de las principales referencias también que junto a la inteligencia artificial van a marcar el presente y el futuro de la ciberseguridad en nuestro país y en el mundo en su conjunto. Me acompaña Mónica Valle. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas, buenos días.
¿Qué tal, Eduardo? Un placer estar aquí en este evento donde la seguridad es lo primero, ¿verdad? Nunca mejor dicho, así que con muchas ganas de hablar y de charlar con todos estos expertos para que nos desgranen este panorama que estamos viviendo.
Bueno, pues nos acompaña uno de esos expertos. El primero que nos acompaña es José Badía, que es Country Manager Iberia de Darktrace, y con él vamos a definiendo pues esos escenarios, las novedades, cómo las empresas deben ahora atender y diseñar sus estrategias de ciberseguridad y en qué y en quién se deben apoyar. José Badía, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bienvenido.
Oye, pues José, vamos a definir un poco el actual escenario, ¿vale? Muchas de las personas que nos están escuchando han leído, quizás son especialistas en ciberseguridad o quizás son gente de empresa, pero han leído que grandes compañías, primeros espadas, que tienen estrategias de ciberseguridad absolutamente asentadas, pues han sufrido incidentes. Estamos ante una nueva era de la ciberseguridad. ¿Cuál dirías tú que es el escenario actual de amenazas?
Bueno, yo creo que los 30 últimos días hemos estado bastante entretenidos. La ciberseguridad ha jugado un papel importante en los telediarios, en los noticiarios, en los periódicos. Y yo creo que eso es buenas noticias para todos nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo esta temática se está volviendo mucho más viral, se está volviendo mucho más importante en nuestro día a día. Y una de las principales paradojas que tenemos en el mundo de ciber es que no llega ese tema a la sociedad, ¿no? Y es un papel complicado de tratar, que todo el ciudadano de a pie pueda entender los peligros que tiene hoy en día todos estos dispositivos interconectados. Efectivamente, pues el programa de ciberseguridad pues ha cambiado muchísimo. Muy recientemente, con toda la situación de la inteligencia artificial, pues ha catapultado todos estos ataques, donde antes había una barrera de entrada de conocimiento bastante bastante alta, y creemos que eso pues ha multiplicado por doble dígito la capacidad de los atacantes, con lo cual la era de la ciberdefensa pues tiene que estar a la misma altura de las personas y las técnicas que están por detrás de esto. Evidentemente, en este aspecto, todos sabemos en este mundo que, bueno, pues los grupos de cibercriminosos, como a mí me gusta llamarles, al fin y al cabo, pues, es un grupo económico, no es un grupo de frikis como antes se pensaba, donde al fin y al cabo, hay muchos intereses económicos, hay muchos intereses sociedad-país. Vivimos ahora mismo en una crisis geopolítica bastante bastante grande, donde la ciberseguridad está jugando un papel muy importante. Siempre vaticinamos los expertos de ciberseguridad de esa tercera guerra mundial, ¿no? ¿Cómo va a ser, ¿no? Pero evidentemente todos somos conscientes de los peligros que eso atañe, de qué pasaría si no los ciudadanos no pueden acceder a sus teléfonos móviles, qué pasaría si con este caluroso verano que nos espera en Madrid y en España en general no pudiesen conectar sus aires acondicionados, qué ocurriría, ¿no? Si Todos estos dispositivos tan críticos y estas infraestructuras tan críticas del ciudadano, pues no pudiesen hacerse uso, ¿no? Con lo cual, al fin y al cabo, la ciberseguridad tiene que jugar un papel súper importante para salvaguardar los intereses de una ciudadanía.
Fíjate, ha dicho una cosa muy importante, luego hablaremos de ello, José, y es que antes hablábamos de ciberseguridad para particulares y luego ciberseguridad para empresas, pero hoy no, hoy se debe entender en su conjunto, porque un particular al final forma parte de una empresa y un particular trabaja en una empresa que puede ser una cadena de proveedores y al final afectar a una empresa. Por lo tanto, la cultura de ciberseguridad no puede diferenciarse entre el usuario de a pie y el usuario de empresa, son uno mismo. Pero bueno, más cosas, Mónica.
Por eso, efectivamente, como estabas diciendo, esa cultura que salga en los medios, pues es muy interesante para eso, ¿no? Para aumentar esa concienciación de, oye, esto está pasando, es muy real y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y si hay otro tema viral, aparte de la ciberseguridad, es la inteligencia artificial, eso desde luego, ¿no? Y hablabas de los cibercriminosos, que también utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, está claro que va a ser vital en la protección y en la defensa, porque lo va a ser en el ataque. Pero ¿cuáles son, José, esas claves de inflexión? ¿Qué va a pasar en el ámbito de la inteligencia artificial y la ciberseguridad?
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial se va a ver plasmada en todos los departamentos de una compañía, y quien realmente no esté tomando la inteligencia artificial, lamentablemente, se está quedando atrás. Evidentemente, ese papel de la inteligencia artificial es muy importante para hablar de efectividad, para hablar de un conjunto de datos, de cómo podemos analizar todo esto, pero evidentemente esto pues origina una serie de riesgos, origina un incremento de esa exposición de ataque, que bueno, pues al vivir en un mundo tan interconectado, evidentemente, pues tenemos que ser conscientes de dónde va todo ese dato, ¿no? Antes las compañías era muy sencillo de comillas defenderlas, porque bueno, pues los empleados pues iban a las oficinas y lo que tenían que hacer las empresas era proteger esas oficinas. Ahora mismo, en un entorno tan híbrido, tan cambiante, donde ahora las personas cambian de trabajo muy habitualmente, también utilizan sus dispositivos personales dentro de su ámbito laboral, que al fin y al cabo eso limita mucho esa línea de lo que es corporativo, de lo que es personal, con lo cual es mucho más importante que nunca toda la materia de la concienciación. Y esto, evidentemente, la inteligencia artificial juega un papel fundamental. Creo que en el sector educación, al igual que en el sector sanitario, son los dos sectores más importantes de adopción de esta tecnología. Cuestiones obvias, ¿no? Pero al fin y al cabo la educación, cuando estamos hablando de potenciar ese conocimiento para el usuario, podemos tener una sensación y un control absoluto de todas esas redes, de todos esos dispositivos. Pensar, por favor, la audiencia de, bueno, pues cuántos dispositivos con una IP tenéis en vuestras casas, ¿no? Pues hablando en primera persona, pues yo tengo una Rumba que hace que me limpia en mi casa, tengo una Alexa estupenda que me enciende las luces de vez en cuando, y así una serie de dispositivos pues que antes no formaban parte de esa seguridad.
Entonces, esos datos, y que ahora lo saben todo de ti.
Además, de verdad. y más con los recientes ataques, ¿no?, que hemos visto en España principalmente, ¿no? Evidentemente la inteligencia artificial aquí pues tiene que jugar un papel también defensivo para proteger a esas corporaciones, a esas entidades públicas y a ese ciudadano de a pie en general.
Bajemos al detalle, porque desde Darktrace soléis investigar, analizar cuáles son esas principales amenazas y en este caso, como se suele decir, conocer el estado del arte, ¿no?, de esas ciberamenazas. En el caso del State of AI Cybersecurity 2024, está además pues casi recién publicado, ¿no? ¿Qué claves son un poco las que más os han llamado la atención, las sorprendentes, las que se mantienen?
Mira, este reporte nos costó bastante hacerlo, porque evidentemente que los usuarios se abran tan a pecho con una empresa de ciberseguridad es complicado, ¿no?
Sí, no, que digan lo que les pasa, ¿no?
Efectivamente. Pero sin lugar a dudas, uno de los datos importantes, ya hablo a territorio nacional, ¿no?, es que hay un porcentaje súper alto de empresas que están adoptando, en efecto, esta inteligencia artificial. Yo creo que eso es una excelente noticia. Otro de los datos importantes es que más del 83% de esos encuestados, que en total fueron unos 1.800 encuestados, pensaba que la inteligencia artificial iba a jugar un papel muy importante desde el punto de vista de esos cibercriminosos, ¿no?, que comentábamos, porque al fin y al cabo antes pues era muy complicado y muy elaborado y necesitaba muchísimo conocimiento de atacar a una empresa, ¿no? Hemos pasado de, como a mí me gusta decir, de ese ataque del príncipe nigeriano a un deepfake bastante elaborado del director general o directora general de tu compañía, ¿no? Ahora, más que nunca, las empresas tenemos que ayudar a diferenciar lo que es real y lo que no es real, ¿no? Yo creo que el sector es un reto muy importante donde, bueno, pues este tipo de diferenciación es súper importante, ¿no? Juega un papel importante en política, que este fin de semana tenemos unas elecciones importantes a nivel europeo, juega un papel importante en medio ambiente, juega un papel súper importante en otros aspectos, ¿no? Con lo cual, creo firmemente que esto pues tenemos que analizarlo más en detalle. Y si vamos a este reporte, que invito a la audiencia a que se lo descargue en nuestra página web, pueda analizar en detalle todos estos datos, ¿no? Porque al fin y al cabo, esta inteligencia artificial hace muchísimo más accesible a los malos, ¿no? Y esa potenciación se radica, para que os hagáis una idea, en estos últimos 12 meses en un incremento del 135% de ataques, ya no solo de ransomware o de malware, que es lo que estábamos viendo más habitualmente en las compañías. Todos recordaremos allá por 2016 ese ataque de WannaCry, uh-huh, donde afectó a varias entidades españolas. Pero evidentemente un WannaCry fue complicado de lanzar. Ahora mismo vemos tantos ataques, ya no solo en España, sino en el mundo entero, que, bueno, pues son mucho más sofisticados, son mucho más específicos, pero sobre todo se meten dentro del corazón de ese usuario, que al fin y al cabo son esa cadena, esa parte más débil de la cadena de confianza.
Y si entran, hay que defenderse y levantarse, Mónica.
Efectivamente, porque es fundamental lo que decías, ¿no? Has mencionado WannaCry, pero también podemos mencionar cualquiera de los ataques que están produciéndose estas últimas semanas, y lo que estamos viendo es que puede afectar a cualquier empresa, y son empresas que lógicamente han hecho sus deberes en cuanto a ciberseguridad. Entonces sabemos que tenemos que detectar, tenemos que poder gestionar esa respuesta y entrenar la respuesta, en definitiva ser resiliente, ¿no? ¿Vosotros cómo veis, cuál es vuestra visión de la resiliencia, la ciberresiliencia, y también qué podéis aportar, ¿no?, desde Darktrace para ayudar a las empresas a gestionar estos incidentes?
Es muy buena pregunta, ¿no? Los clientes nos preguntan, oye, ¿cómo pueden atacar a estas empresas tan importantes de este país? Y yo soy una empresa de 300 empleados donde somos dos personas encargadas de la ciberseguridad, ¿no? Yo creo que aquí nadie se libra. Al fin y al cabo, desde nuestro punto de vista, damos un pasito para atrás e intentamos no analizar si es ransomware, si es malware, cuál es ese vector de ataque, sino nos focalizamos en lo realmente, desde nuestro punto de vista, importante de las compañías, que son los datos, y entender por qué ese usuario se está conectando a las 3 de la mañana cuando tiene una actividad laboral de 9 a 5, ¿no? ¿Por qué ese dispositivo se está conectando con este otro? ¿Tiene sentido este correo que está recibiendo esta persona? Ya no tiene que haber un adjunto o un link dentro de ese correo. Y bueno, si ya hablamos del mundo cloud, que está tan de moda con, bueno, la inversión de AWS en Aragón, que es una excelente noticia, esto catapulta mucho la computación, pero evidentemente pues deja también otra parte abierta, ¿no?, que es ese cloud. Entonces, si ponemos todo esto en consonancia, tenemos que perseguir ese dato, ¿no? Y una de las cosas que intenta Darktrace es perseguir ese dato en particular, para, da igual por dónde entre, da igual por dónde venga, e incluso si está fuera de tu entendimiento, de tu empresa, de tus barreras, cómo lo podemos detectar y cómo lo podemos analizar. Y también, por otra parte, creo que también es digno de mención el hecho de que nosotros, antes de ser una empresa de ciberseguridad, fuimos una empresa de inteligencia artificial, ¿no? Y hay que diferenciar mucho qué es la inteligencia artificial, que está en boca de todos, ¿no? Hay varias inteligencias artificiales aplicadas en el mundo de la ciberseguridad, donde en la mayoría de ocasiones lo que vemos es entrenar esos datos para adelantarse a un ciberataque. está muy bien, pero evidentemente ya están dando por supuesto qué está bien y qué está mal. Lamentablemente en ciberseguridad los ataques, como nosotros lo llamamos de Zero Day o Unknowns Unknowns en el mundo anglosajón, implica que bueno, pues ese tipo de enfoque pues esté muy bien para lo que ya está previamente conocido, pero para lo que no está previamente conocido no es, ¿no? Porque tienes que entrenar conjuntos de datos y tienes que discernir qué está bien y qué está mal, mientras que la inteligencia artificial de Dartrace se focaliza solo y exclusivamente en los datos de una compañía, con lo cual pues nos ayuda mucho a prevenir y sobre todo detectar en etapas muy tempranas.
Bueno, pues yo creo que José Badía, que es Country Manager de Iberia para de Dartrace, nos ha dejado claro que la inteligencia artificial está en el camino de las estrategias de ciberseguridad, pero ojo, no es cualquiera inteligencia artificial y sobre todo tenéis que entenderla para qué es lo que queréis usarla, y desde Dartrace yo creo que tienen bastante bagaje para ayudar en ese sentido. José, muchas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Mónica.
Hasta otra.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de ANBAC.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación al MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas, y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De la aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos hablando con especialistas en este Security First, es el evento de referencia de Integrity 360, con quienes estamos hoy revisando, repasando cuáles son esos nuevos escenarios de ciberseguridad muy distintos a los de hace, si acaso, 6 meses. Y lo hacemos con la compañía Armis. Con ellos vamos a tratar de, bueno, pues definir un poco esa superficie de exposición amplísima. Es una de las de los motivos, ¿no?, de este Security First, aparte de la resiliencia necesaria, porque el ataque no es que sea inevitable, es que va a ser muy probable. Y, por supuesto, el papel de la inteligencia artificial. Lo estamos escuchando con los expertos que nos están acompañando desde este set especial, desde el Círculo de Bellas Artes, que Capital Radio, este Cyber After Work, ha montado para hablar con los especialistas que han acudido aquí acompañando a Integrity 360. Y quien me acompaña a mí ahora es Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo. Pues aquí encantado de poder estar un día más en Integrity 360. La verdad es que muy contentos, un evento que está yendo muy bien. Y además, pues con compañías punteras en las que vamos a hablar, yo creo, de una de las temáticas del momento, además, y que creo que igual nuestros oyentes necesitan entender un poquito qué es esto de la superficie de exposición.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar, si os parece, a Rocío Vaquero, que es Partner Business Manager de Armis. Nos acompaña en esta mesa especial. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida.
Pues muy bien, muchísimas gracias por este ratito que estamos pasando. Efectivamente, el evento está yendo muy bien y todavía nos queda mucho, así que vamos.
Bueno, pues nos queda mucho, pero aprendamos más. Hablamos de la superficie de exposición, lo que decía Pablo. Quizás mucha gente no es consciente ni siquiera del propio término. Vivimos en digital, pero no sabemos lo que implica eso en lo que se refiere a la superficie de exposición, ¿no?
Bueno, pues a ver, para empezar, ¿vale? Aunque sí que es cierto que es un término que se utiliza mucho, sí que hay que poner especial hincapié, ¿vale? El perímetro ha desaparecido, ¿vale? ¿Y qué me refiero a que el perímetro ha desaparecido? Esto se ha visto acelerado de una manera exponencial después del COVID. Vale, pues antes estábamos en nuestra organización, íbamos a trabajar, ahora con el teletrabajo utilizamos cada vez más la nube, servicios cloud, teletrabajo, ya podemos trabajar en una cafetería, en un hotel, si viajamos, en un aeropuerto, desde casa, etcétera,
¿no? En el círculo de Bellas Artes.
En el círculo de Bellas Artes, en la playa, dentro de pocos meses. Entonces, el perímetro ha desaparecido y se ha visto esto, ha crecido pues después del COVID, eso es así. Entonces, bueno, es importante, tener una estrategia de ciberseguridad de la empresa bien definida, ¿vale? Y esto se basa sobre todo en una gran visibilidad de los activos que tenemos, porque la criticidad reside en el activo. Entonces, bueno, pues es importante saber dónde se encuentran nuestros activos, las comunicaciones que están haciendo, las vulnerabilidades que tienen los activos, independientemente de dónde estén o independientemente de nuestra empresa, si hay un activo dentro que desconocemos que viene de fuera. Entonces, bueno, pues eso sería lo que sería la exposición de las empresas. También se espera que en este año pues se sigan incrementando los ataques y la frecuencia, tanto en sectores como son sectores sanitarios, administraciones públicas, retail, etcétera. Y luego además, como bien has dicho anteriormente, ahora también, pues que está tan de moda la inteligencia artificial, los malos también utilizan estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, con lo cual cada vez esos ataques son cada vez más sofisticados.
Pablo. Y, a ver, a día de hoy la superficie de exposición es muy amplia y creo que nos enfrentamos a variadas amenazas y a muchas amenazas. Entonces, la pregunta es un poco es, ¿qué tipo de amenazas pueden ser las más peligrosas cuando hablamos de superficie de exposición y exposición variada que tenemos a día de hoy en
sí, lo has definido, empresas, ¿no? Es un escenario tan variado, pero que yo no sé si se pueden identificar determinadas amenazas, las más peligrosas o quizás las más frecuentes o las más, no sé cómo calificarlas, a ver.
Una amenaza peligrosa son todas.
Sí, eso es cierto,
¿vale?
¿No? Entonces, no hay una mayor que otra, ¿no?
Eso es muy importante. Si nos fijamos un poco en los últimos ataques que han sucedido, pues también residen en la cadena de suministros. También se ha atacado a proveedores. De hecho, la nueva normativa de la NIS 2 que entra en vigor a partir del 17 de octubre hace también hincapié en este punto, ¿no? Hace mención en la cadena de suministros. Importantes son todas, ¿vale? Como bien hemos dicho anteriormente, y como bien sabemos, el ciberataque por excelencia es el ransomware. Y el vehículo de acción y el vehículo de entrada por el que se entra es el correo electrónico. El correo electrónico en todas sus versiones, bien sea missing, phishing, vishing, etcétera. Entonces, bueno, el malo, como bien hemos dicho anteriormente, es malo, pero cada vez tiene más herramientas, cada vez más sofisticadas.
Más apariencia de bueno.
Sí que es verdad que cuando recibíamos un correo electrónico, si había una falta, si había una coma, etcétera, pues era más difícil de... lo podías identificar, pero cada vez se vuelve más difícil esa identificación porque cada vez los ataques son más sofisticados.
Que aquí además la inteligencia artificial juega un papel muy fuerte, porque claro, ahora mismo le dices a la inteligencia artificial, escríbeme un correo en italiano y te lo escribe.
Uh-huh. Además, en perfecto italiano. Sí. E incluso te puede hasta simular tu tono de voz, las palabras que utilizas, los dejes que tienes, etcétera. Entonces, bueno, pues importantes son todas, y que es verdad que también dentro de las amenazas, cuáles son más peligrosas, son aquellas que más daños pueden hacer. ¿Vale? El malo efectivamente va donde más daño puede hacer. Pues código fuente, donde más daño puede hacer. Entonces hay que tener en cuenta, tener el contexto de esos activos, como bien hemos dicho, que la base está en el activo, y entonces tener en cuenta el contexto de lo que se tiene, cómo se tiene, de las comunicaciones que se hace con terceros, etcétera.
Y entre otras muchas herramientas, ARMES ofrece protección para IOMT, OT, ICS. ¿Qué riesgos existen especialmente en estas áreas tan sensibles como puede ser la parte de la medicina?
Bueno, pues como una frase que yo digo siempre y que he escuchado también muchas veces es que la voz más débil siempre es el usuario y el cliente final, ¿vale? Entonces hablamos de medicina. Pues ¿quién es el más débil aquí? ¿Quién más va a tener el riesgo? El paciente. Si nos echamos la vista atrás, pues hace 8 años, pues se hizo una demo en la que se hackeó una bomba de insulina desde un iPhone. Entonces una persona con diabetes tiene que tener una dosis específica pues para este medicamento. Si se cambia la dosis por lo que sea, se aumenta, puede incluso llevar a un fallecimiento de ese paciente. De hecho, hemos tenido en las noticias que por un ciberataque, bien a un dispositivo médico, etcétera, pues ha habido también fallecidos. Incluso si nos vamos ya no solamente a nivel médico, vamos en un Tesla viajando desde el móvil, se pueden bloquear los frenos. ¿Y eso qué puede suponer? Puede suponer un accidente. Y si ya vamos más a lo grande, pues imaginaros que nos vamos a un partido de fútbol, los que seamos forofos del fútbol, o incluso a un concierto, y de repente pues se hackea, se bloquean los tornos de salida, se hacen con la megafonía, dan alerta de una...
Generan pánico o lo
generan
que sea.
Pánico y eso puede suponer, pues...
Sí, sí, una catástrofe, una desgracia.
Una catástrofe. Y luego, bueno, pues a nivel industrial, la producción puede parar la maquinaria y parar el negocio.
Fíjate, desde ARMES, Rocío, habéis abordado un escenario que yo creo que poco se hace o poco se ha hecho, ¿no? En cuando hemos hablado de ciberseguridad, mira, has hablado de entornos de salud, hemos hablado de entornos industriales, entornos críticos, ¿no? Para el normal funcionamiento de una ciudad o de los países. Pero vosotros habéis levantado una alerta, además este año 2024 es un año electoral en medio mundo, ¿no? Entonces yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? También un poco tener en cuenta los diferentes escenarios, ¿no? Es decir, que al final todos los escenarios pueden estar abiertos, ¿no? Me refiero a las amenazas, desde, iba a decir, procesos electorales, escenarios industriales, etcétera, etcétera. ¿Qué visión tenéis vosotros?
Bueno, pues la visibilidad que tenemos nosotros es que lo importante es la credibilidad del activo, ¿no? Lo has dicho tú al principio. Vivimos en una era digital, ¿vale? Vivimos en una era digital y con lo que eso supone, ¿vale? Entonces, en cuanto hay un proceso digital, existe un riesgo. Entonces, lo que es importante es, y esto es vital, es la visibilidad, tener exactamente la visión de los activos que tenemos, dónde los tenemos, las vulnerabilidades que puedan tener esos activos, el poder priorizar en base a los riesgos para poder tener ese contexto. Y luego, pues también, una cosa que es muy importante es la temprana detección para poder apalear esos riesgos y que no suceda estos ataques.
Oye, Rocío, y una cosa importante quizás para los oyentes que nos estén hablando y nos estén oyendo hablar de temas industriales, seguridad de superficie de exposición, etcétera, ¿qué tipo de soluciones ofrece ARMES para aquellas empresas que estén preocupadas o ocupadas en la parte de seguridad?
Pues lo que ARMES ofrece es esa visibilidad de los activos que tiene la empresa 360 grados, independientemente que sean en entornos IT, OT, dispositivos médicos. Luego hace ese análisis de las vulnerabilidades que se tiene, dando prioridad a las vulnerabilidades, porque dentro de un dispositivo, dentro de una empresa, podemos encontrarnos miles y miles de vulnerabilidades, pero ¿cuáles de esas son críticas para poder centrarnos en ellas y poder hacer esta temprana detección de esos riesgos y esa acción?
Bueno, pues son unos interesantísimos consejos los que nos ha compartido Rocío Vaquero, que es Partner Business Manager de ARMES en este Security First organizado por Integrity 360, en el que ya habéis visto que no hay un ataque más malo que otro. cualquier ataque genera una incidencia que hay que trabajar, que hay que gestionar dentro de las compañías, y que estos van a tener un grado de sofisticación que requiere de muchas herramientas, porque todo está conectado, especialmente en los sectores más críticos, porque todo al final es una gran superficie de exposición, desde nuestra relación con nuestro médico hasta nuestra actividad en los sectores en los que nos desempeñamos. Rocío, mucha suerte para el futuro. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Seguimos hablando con voces expertas en ciberseguridad en este especial Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy se desplaza hasta el Círculo de Bellas Artes acompañando a Integrity 360 en su cita de referencia Security First. Y a esta cita acuden, como decimos, empresas de referencia también en el sector que nos hablan sobre los nuevos escenarios de amenazas nunca antes vistos, el mes pasado nunca vistos, y que yo creo que nos ayudan a definir cuáles son precisamente las nuevas estrategias. Junto a Pablo San Emeterio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo.
Vamos a hablar en esta ocasión con Jonathan Rendall. Él es Consulting Security Engineer de Trellix, una de las compañías que quiere acompañar a Integrity 360 en la definición de estos nuevos escenarios. Nuevos escenarios que vienen marcados por la inteligencia artificial. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Un placer que estés con nosotros, sobre todo para ayudarnos a redefinir ese escenario de amenazas. ¿Tanto ha cambiado la presencia de la inteligencia artificial? Una inteligencia artificial que dicen que, oye, que no es nuevo, no es de este año, que ya existía la inteligencia artificial. Sin embargo, parece que hay un antes y un después en la redefinición de esas amenazas y esos escenarios. Ayúdanos un poco a reubicar este cambio.
Muy bien, bueno, pues a ver, la realidad de las cosas es que la inteligencia artificial se ha puesto de moda. Este año pues todo el mundo habla de inteligencia artificial y ya podemos ver inteligencia artificial pues en un móvil, en una televisión y evidentemente en ciberseguridad. Entonces, bueno, pues el uso de la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad no es nuevo, ya llevamos tiempo utilizándolo. Lo que pasa que ahora, como está más de moda, pues se habla mucho más de este tema. Y bueno, pues los fabricantes de ciberseguridad vamos incorporando nuevas cosas a medida que va pasando el tiempo, pero porque os hagáis una idea, en la compañía Trellix pues ya habíamos empezado a trabajar pues con temas de inteligencia artificial desde hace más de una década. Y la primera versión que sacamos completa, que ya tenía funcionalidad de inteligencia artificial, pues viene del año 17. Entonces no es algo que sea realmente nuevo, ¿vale? En el 2021 pues se ha potenciado más, y yo diría que 2023 es el año en el que más novedades se han añadido a este respecto. Y la última versión que estamos utilizando pues es algo que se ha presentado recientemente, el mes pasado, en la RSA en San Francisco.
Y estamos, Jonathan, viendo estas semanas un escenario en el que están siendo atacadas empresas de todo tamaño, empresas grandes, empresas pequeñas, que siempre ocupan menos titulares. Los IBEX 35 son los que más están llevando a los titulares, otras Correcto. Empresas que igual no cotizan pero también son muy conocidas dentro del país, han sido atacadas. ¿Estamos viendo algún escenario nuevo o estamos viendo algo desconocido para que estén siendo tantas empresas atacadas?
Bueno, pues yo diría, te voy a contestar muy directamente, yo diría que no. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? No es que sea un escenario nuevo, sino que es un escenario cambiante, y esto es algo que llevamos viendo desde hace ya décadas. Las cosas evolucionan, las empresas evolucionan y los malos evolucionan. Entonces, a medida que las empresas van adaptando nuevas tecnologías y nuevas contramedidas de seguridad para hacer frente a las nuevas cosas que van apareciendo, pues los malos se adaptan. Esto es así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el principal riesgo que tenemos a día de hoy? Bueno, pues ya que hay organizaciones, ya sean financiadas por dinero privado o por dinero público, que se dedican a estudiar al adversario. Y hay muchos más ataques de los que realmente vemos en las noticias. Las noticias solo tenemos visibilidad, pues, de los más famosos o de los más recientes, pero hay muchísimos más incidentes de los que estamos viendo. Entonces, es un escenario que es muy cambiante y es un escenario que evoluciona. Y de la manera que evoluciona, pues tenemos que adaptarnos. Es así de sencillo. Si no queremos, pues como la mayor parte de las organizaciones, acabar recibiendo un ciberataque, que es algo cada vez más común.
Oye, en este Security First de Integrity 360 hay un claim, ¿no?, que es el de superficie, exposición, resiliencia e inteligencia artificial. Me quedo con estas dos primeras. Estas son ahora mismo las principales amenazas, más que principales amenazas, las principales debilidades de las compañías en este escenario tan cambiante que describías: superficie, exposición y resiliencia, que de alguna forma pues no tienen que gestionarse todavía mejor.
Bueno, pues es un punto interesante tener en cuenta que estamos hoy en día en una situación en la que cada vez requiere más interconectividad entre las distintas cosas que nosotros utilizamos en las organizaciones. El movimiento hacia el cloud cada vez es más firme, seguimos utilizando muchas tecnologías on-premise a día de hoy, pero la evolución hacia el cloud es imparable, y esto sencillamente lo que hace es aumentar nuestra plataforma de exposición. Cuantos más activos tenga la organización, que tienen visibilidad, que se pueden ver desde fuera y que están más, vamos a decir, expuestos, mayor riesgo tengo de que alguno de esos activos sea comprometido. Es así de simple. Como he dicho antes, las organizaciones, porque es que ya no es que estemos hablando de alguien que no tiene otra cosa mejor que hacer que dedicarse a fabricar virus, sino que estamos hablando de empresas que están organizadas, que están financiadas y que buscan objetivos. Entonces estudian sus objetivos, ven qué es lo que tienen y ven cuáles son sus puntos débiles, e intento explotar ese punto débil para intentar entrar y buscar mi objetivo, ya sea porque tengo una motivación gubernamental o porque tengo una motivación financiera o sencillamente porque no me gusta la marca con la que estoy trabajando. Es que es así de sencillo.
Y la verdad es que eso que plantea Jonathan es un punto de inflexión en cuanto a confrontar la ciberseguridad. Hay que entender que son organizaciones empresariales y que piensan como empresas, con objetivos, estrategias,
correcto,
resultados, planes estratégicos. Es sorprendente. Pero bueno, más cosas, Pablo.
No, yo quería preguntarle a Jonathan, que la verdad que está contándonos muy bien todo el escenario de amenazas que
está siendo muy
viendo,
directo, como él ha dicho.
Y se lo agradecemos. Las soluciones de Trellix, que son un poco, se diferencian sobre todo por reducir el tiempo en la detección y en la respuesta. Y precisamente estamos hablando de ataques, de amenazas, etcétera. ¿Hasta qué punto es importante la gestión del tiempo en esta detección y respuesta de las amenazas?
Bueno, pues yo diría, y siendo lo más claro posible, esto es algo crítico y cada vez va a ser más crítico y más importante a medida que vayan avanzando estos próximos años. De hecho, las estimaciones que dan los analistas, Gartner, Forrester y demás familia, pues están hablando específicamente como 2028 como un año objetivo en el que aumente mucho la presencia de contramedidas que nos ayuden a este tipo de cosas. El volumen que tenemos a día de hoy de alertas en una organización media es enorme, es ingente, y nos encontramos con un principal problema, que es el que no tengo suficientes recursos para hacer frente a lo que está ocurriendo, con lo cual las tecnologías que yo estoy utilizando tienen que echarme una mano en el día a día, y esto es reducir los tiempos de respuesta y reducir los tiempos de detección. ¿Cuánto? Cuanto más, mejor. Es así de sencillo. Entonces, buscando ese equilibrio es la mejor manera de buscar, pues hoy en día, una solución dentro del mundo de la ciberseguridad, que como antes he dicho, es un mundo que no es nada fácil.
Ponnos, Jonathan, un ejemplo de lo que supone un aprovechamiento del tiempo en cuanto a detección y respuesta, de lo que puede suponer para una empresa no disponer de ese tiempo.
Bueno, pues un ejemplo muy sencillo es, recibo, por ejemplo, 4.000 alertas en el día. De cada una de esas 4.000 alertas, pues tengo relacionadas a lo mejor 60, 70 o más eventos relacionados, y en un grupo de ciberseguridad dentro de una organización que tenga un número reducido de personas, pues es muy difícil hacer frente a todo esto. El mejor ejemplo es, de entre toda esa cantidad ingente de información que estoy recibiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues filtrar la cantidad de información que recibo para detectar cuáles las cosas que son realmente importantes dentro de la organización. Y básicamente la idea de utilizar una herramienta de estas características es decirle a tus analistas de ciberseguridad: oye, mira esto, o he detectado de entre todas estas cosas estas dos o tres que son las realmente importantes, y gastar el tiempo de los recursos que tengo en las cosas que son realmente importantes. Así de simple.
Recursos que muchas veces las compañías siguen viendo la ciberseguridad como vamos a ver, como un algo que lastra pues su propia operativa, ¿no? Su nivel de rendimiento,
correcto,
¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, de estrategias, que hemos hablado mucho en el programa, ¿no? De Zero Trust, ¿no? De confianza cero, pues muchas piensan, ya, pero es que de repente a ver qué va a pasar con mis procesos, ¿no? En un tiempo donde hablábamos de la necesidad de aprovechar el tiempo en materia de ciberseguridad, las empresas dicen, el tiempo es oro también en materia de negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden combinar estas dos estrategias?
Bueno, pues te voy a contestar de una manera un poco
directa también.
Hay que buscar equilibrio. Es así de simple. Necesito buscar equilibrio entre mis herramientas de ciberseguridad y mi negocio. ¿Qué es lo importante para las empresas? Su negocio. Y yo tengo que tener continuidad en el negocio. Cualquier cosa que afecte a mi negocio, ya sea porque me dedico a la papelería, porque me dedico a las tartas, o porque me dedico a los coches, o porque me dedico a lo que sea. Lo importante es mi negocio. Y toda la ciberseguridad lo que tiene que hacer es ayudar en mi negocio. Tengo que intentar evitar que haya algo que cause un problema en que yo siga haciendo mi negocio de manera habitual. Entonces, ¿qué es lo que necesito en este caso? Equilibrio. Tener un número no demasiado elevado de contramedidas, tener un punto único en el que reciba la información y hacer realmente pues un equilibrio entre esa información y un filtro para que, como he dicho antes, pues la gente que trabaja en mi organización en este mundo le dedique el tiempo a lo que le tiene que dedicar el tiempo. Eso es lo realmente importante. No es fácil, pero es algo en lo que están trabajando todas las empresas. Tener en cuenta, y solo por terminar un dato, porque creo que los datos es la mejor manera de tener claras las cosas, pues si tenemos en cuenta que una organización de nivel medio recibe más de 4.000 alertas al día y utiliza más de 40 herramientas de ciberseguridad, pues tengo un problema. Esa es la idea. Bueno, pues cualquier cosa que me ayude a que esto sea más efectivo, más rápido y me facilite la vida, mucho mejor.
Jonathan, quizás las pymes no tanto, pero la gran empresa desde luego, y las startups o las que nacen ahora son digitales y utilizan intensamente a la cloud, ¿vale? ¿Qué estrategia debe adoptar tanto las empresas grandes como estas startups a la hora de proteger la información?
Bueno, ¿y por qué no las pymes, eh? Que también están migrando, ¿eh?
Ya, efectivamente, efectivamente. Bueno, como os he dicho antes, pues venimos de un mundo que evoluciona constantemente y venimos de un mundo que tradicionalmente ha sido un mundo muy on-premise. Todo el mundo quiere tener cosas dentro de casa y todo el mundo quiere tener sus propias herramientas, etcétera, dentro de casa. ¿Qué ocurre? Pues que eso me quita muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque todas las herramientas que tengo, tengo que encargarme de gestionarlas, tengo que encargarme de actualizarlas, configurarlas y realizar un montón de tareas. ¿Por qué se migra al cloud? Primero, porque es más económico. Segundo, porque es más fácil trabajar en el cloud. Y tercero, pues porque la mayor parte de las tecnologías que trabajan en el cloud, son soluciones SaaS, es decir, se actualizan solas, no tengo que hacer actualizaciones de versiones, que es un problema tradicional. Entonces, la evolución hacia el cloud es imparable. Sigue habiendo y seguirá habiendo muchas empresas que trabajen en mundo on-premise, como por ejemplo las infraestructuras críticas, pero cada vez más es la tendencia que vemos los fabricantes a irnos al cloud. El objetivo y la estrategia que tienen que tener es muy claro: determinar con quién estoy trabajando en el cloud. Y sea con quien sea que esté trabajando en el mundo de ciberseguridad, que ese mundo o ese fabricante de ciberseguridad se integre con esos assets que tengo y con esas tecnologías que estoy utilizando. Para ello existe lo que se llama conectores cloud, y su razón de existir es facilitarme la vida a la hora de hacer esas integraciones.
Oye, una última pregunta que te quiero hacer, Jonathan, y que vuelve al principio, al de la inteligencia artificial. Ahora mismo, la inteligencia artificial aplicada al mundo de la ciberseguridad, ¿con quién está? ¿Con nosotros o con ellos?
Bueno, la inteligencia artificial, vamos a decirlo así, es un activo que pueden utilizar los buenos, pero que también pueden utilizar los malos. Entonces, el principal riesgo que tenemos aquí es pues un poco el que hemos comentado antes. Hay que tener en cuenta que el que está detrás de los ataques que reciben las empresas no es una persona o un grupito de personas, sino que son empresas organizadas, gente que tiene experiencia, que tiene títulos, que conoce un montón de cosas, y gente que lleva años trabajando en el mundo de la ciberseguridad, con lo cual conozco las vulnerabilidades y conozco cómo explotarlas. Como he dicho antes, el equilibrio es totalmente imprescindible a la hora de trabajar. No solo el expertise y el personal que tengo, sino que las herramientas me faciliten pues un poco pues mi día a día, que no es fácil.
Pues una conversación muy interesante, Pablo, la que hemos tenido con Jonathan Rendall, que es Consulting Security Engineer de Trellix. Muy directo, ¿eh?
Muy directo, y la verdad es que yo creo que muy instructivo, y que las empresas tomen buena nota de lo importante que es tanto inteligencia artificial, superficie de exposición, y velocidad en la respuesta.
Y me quedo con una cosa, ¿no? Es decir, hay que tener visión de negocio, pero el del negocio tiene que tener visión de seguridad y no puede ser ajeno a ello. Y, por supuesto, el de la ciberseguridad tiene que tener visión de negocio. Yo creo que, como él ha dicho, el equilibrio, Jonathan, el equilibrio.
Totalmente.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Hasta muy a vosotros, pronto. Ha sido un placer.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es/claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
Continuamos en este especial de ciberseguridad de Capital Radio con Integrity 360, que celebra su evento Security First, y estamos hablando de las tendencias en ciberseguridad, y para ello, por supuesto, estamos analizando con las empresas que acompañan estos retos a los que se enfrentan las organizaciones y la sociedad, y lo vamos a hacer en esta ocasión junto a Marlene Santos, Senior Customer Success Manager en Rapid7. Marlene, bienvenida.
Gracias.
Y Asterio Fernández, arquitecto de soluciones de Integrity 360. Asterio.
Gracias por invitarme.
Siempre un placer, y por supuesto junto a Pablo Sanemeterio.
Un placer, Mónica. Aquí encantado de estar en este Security First de Integrity 360, y la verdad es que con una de las empresas de referencia, yo creo, más históricas y míticas, yo creo, dentro del mundo de la ciberseguridad, ¿verdad, Mónica?
Efectivamente, porque Security First es de lo que estamos hablando, de la seguridad, ponerla en primer lugar, ¿no?, en primer plano. Y Marlene, precisamente como una empresa de referencia, como estaba diciendo Pablo, ¿no?, dentro de ese mundo del pentesting, de la gestión de vulnerabilidades, os estáis adentrando en ese mundo del SIEM, de MDR. Bueno, cuéntanos esto, ¿qué es, no?, para el público, y qué es lo que os motiva también a abrir este nuevo mercado.
Bueno, ya estamos en el mercado hace un montón de tiempo. Empezamos con Vulnerability Management, o sea, detectar, saber dónde podéis entrar, y fue evoluindo. Hemos empezado con Vulnerability Management, pero ahora, claro, lo más importante en el momento serán los servicios de MDR.
Sí, en ese sentido hemos en nuestro evento hemos hecho una selección muy cuidadosa de todos los vendors, y hemos elegido Rapid7 por una de las razones que he mencionado antes en el evento, es porque se acopla muy bien a un espectro muy importante dentro del tejido empresarial español, que es la pequeña y mediana empresa, las pymes, y es una solución de seguridad que es asequible a este tipo de clientes por dos factores: porque es sencillo de implementar, y por un aspecto también económico y de licenciamiento, como hemos dicho antes, un aspecto diferenciador de Rapid7 y de la integración que tiene con los servicios de Integrity 360 es que se licencia por endpoints, o por servidores, laptops, y no por unos parámetros más complejos como son los eventos por segundo, la ingesta diaria, que es lo que hacen otros competidores. Eso permite a las pymes saber lo que tienen que pagar cada mes. Es muy importante.
Fundamental, además, hablando de pymes, que son pues una de las organizaciones, empresas que están más vulnerables ahora mismo, Pablo, ¿no? Necesitan esa ayuda, sin duda.
Totalmente. Y además es muy importante que para llegar a estas pymes esté a un precio asequible, y sobre todo algo que puedan entender. Porque, claro, como bien decía Asterio, los EPS son algo abstracto que muchas veces cuesta entender, y en muchos modelos de negocio, joder, incluso hasta es difícil de entender. Yo quería preguntaros precisamente esta parte del SIEM, que lo habéis simplificado. Otros muchos players están adquiriendo soluciones, se han ido al mercado, han comprado soluciones. ¿Vosotros estáis desarrollando el SIEM vosotros mismos por vuestra cuenta? ¿Cómo está siendo vuestra aproximación a este mercado del SIEM?
Bueno, si quieres contestar. La aproximación de Integrity 360 y Rapid7 es, por un lado, mantener lo que existe ya, porque hay mucho parque de usuario que emplea, digamos, Endpoint Legacy. Todavía la banca tiene mainframes de los años 70, hay mucho firewall en hierro, y toda la parte de SIEM que recoge esos logs ha de mantenerse. Pero yo no veo que el SIEM tenga que desaparecer, sino que esa sea una fuente más dentro de lo que es el MDR. Entonces, tendremos fuentes que de información de seguridad que provengan de firewall, que provengan de UWAF, que provengan de cloud y también del SIEM. Yo creo que esa es la evolución lógica, ¿no?
Sí, y además integrar todo eso con todo lo demás que está pasando, porque hay mucho y todos los días hay una cosa diferente, una cosa distinta. Y entonces, claro, no hay personas para hacer este trabajo día a día. O sea, es mucha cosa. O sea, cuando te abres una plataforma de esas y te ves la cantidad de alertas que tiene por día, o sea, es imposible. Y además los equipos siempre son pequeños. O sea, yo, por ejemplo, estoy con los clientes día a día y lo que veo es son equipos pequeños, la mayoría de los clientes, teams, por ejemplo, que tienen 4 personas, 2, 1, y que hacía TI y empezó a ser seguridad.
Eso es muy típico.
Y esos son los clientes que queremos ayudar. Queremos, y por eso tenemos la parte manage del servicio, porque así tenéis alguien dedicado a tu cuenta a hacer lo que tú quieres. Claro, la plataforma es igual para todos, pero la puedes personalizar y hacer. O sea, este cuarto quiero hacer esto, alcanzar este objetivo. Entonces vamos a hacerlo contigo, ayudamos, te damos guidance y te ayudamos a hacer eso. Y eso es lo que queremos nosotros, es ayudar a nuestros clientes a madurar. Y ese trabajo tarda, lleva tiempo. No es como implementas la plataforma y ya está, todo está solucionado. No, tienes que trabajar junto con nosotros y creo que ese también es uno de los objetivos de nuestro MDR, es ayudar a los clientes a crecer, a llegar a tus objetivos y, claro, entrar en una madurez que no tenías cuando implementaste la plataforma la primera vez.
Estáis hablando de integración, de simplicidad, de acompañamiento, personalización, facilitarle la vida a los equipos, ¿no? Sí. En definitiva, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan que las soluciones, que las herramientas le estén acompañando en ese proceso que ya es suficientemente complejo, ¿no? Habéis mencionado las vulnerabilidades, que es uno de los principales problemas que tienen, ¿no? Saber dónde están, poder parchearlas, poder pues solucionar esos agujeros, ¿no? ¿Y cuál es vuestra visión? Porque creéis que es algo que se debe ingestar como una fuente más en ese SIEM. ¿Cuál es la visión en este sentido?
Para el tema concreto de vulnerabilidades, hay que llevar un ciclo de vida. Es necesario un ciclo de vida. Una vulnerabilidad sale hoy y hay que hacer un seguimiento, parchearla, ver que se ha parcheado correctamente y chequearla todo el día. O sea, hacer un análisis, irse al dejarlo hecho y irse al mes siguiente no tiene ninguna utilidad. Para eso, Rapid7 Integrity 360 también damos el servicio de gestión de vulnerabilidades sobre su plataforma, y es, digamos, que es un clásico de la gestión de vulnerabilidades de toda la vida, vamos.
Sí.
Y como muchas veces, otro de los lemas un poco del evento de Security First, estamos oyendo distintas palabras. Una de las que más hemos oído en las entrevistas es superficie de exposición, como las empresas tienen máquinas en el exterior y hay que revisar, pues, oye, qué posibles fallos o qué posibles vulnerabilidades tienen. Yo creo que muchas veces con esto se deja o se presta un poco menos de atención a la parte interna. ¿Dónde pensáis que hay que estar un poco más pendiente de la vulnerabilidad? ¿La parte de fuera, la parte esa de Attack Surface Monitoring, o la parte interna de estos equipos que se manejan en las redes internas de las empresas, de las pymes?
Bueno, en un mundo ideal, todos. Todo al mismo tiempo. Pero sí, bueno, todo, yo creo, bueno, Asterio puede ayudar, pero yo creo que también depende de, tienes que conocer tu entorno, tienes que conocer tu equipo y saber qué quieres hacer de futuro. O sea, dónde quieres llegar al final del año, del cuarto. O sea, qué quieres proteger, qué son tus prioridades. Y entonces, con eso, trabajar con estas herramientas y paso a paso implementar para proteger tus ventanas, tus puertas y prevenir, hacer las personas, vimos adentro que las personas son lo mayor, lo peligro mayor dentro de las empresas. Entonces, training, saber que las personas están al corriente de lo que está pasando, lo que no pueden hacer, lo que pueden hacer, lo que deben hacer, y claro, con estas herramientas, entonces, proteger todo tu entorno.
Yo sobre esta pregunta, que me parece muy interesante, yo preguntaría al cliente, ¿dónde está tu negocio? ¿Estás expuesto a internet en cloud y estás vendiendo y tienes una base de Docker y aplicaciones en entorno serverless? Entonces necesitas una herramienta que te evalúe la superficie externa porque estás muy expuesto. Que eres una empresa, un banco, que tienes una empresa de seguros con un sistema legacy o antiguo en términos cronológicos, y tienes todo en tu CPD. Tienes que hacer pentesting dentro de tu... Depende del negocio del cliente.
Claro, es que justamente lo que estabas diciendo, Asterio, es que las empresas, de alguna manera, no terminan de conocerse, ¿no? Es uno de los principales problemas. Les falta visibilidad, les falta conocimiento sobre sus propias características, ¿no? Por aquí hay que empezar.
Eso es. Estamos viendo muchos casos, desafortunadamente, últimamente en la prensa. Y es que pueden darse muchas casuísticas. Tú puedes ser una empresa muy grande y comprar otra empresa más pequeña, quizás que no tiene el nivel de seguridad que tú requieres, y entonces necesitas un periodo de adaptación, y ahí los ciberdelincuentes aprovechan ese impasse y se meten. Hay muchas casuísticas y es muy importante conocerse, es verdad, y saber dónde está tu negocio y qué es lo que tienes que proteger.
Sí, yo creo que eso es lo más importante, conocer a tu entorno, saber qué está pasando y dónde quieres llegar, porque lo que veo también con nuestros clientes es que tienen la plataforma y las herramientas por 6 meses y aún no están donde querían estar, porque creen que solo tener la plataforma va a ser la solución, pero no. Hay mucho trabajo, tienen que partillar mucha información con nosotros. Aún hay muchos clientes que no quieren partillar esta información con nosotros, y eso, claro, o sea, si no sabes lo que no sabes, si no sabemos qué está pasando en tu entorno, no podemos ayudar. Entonces, eso es un gran problema.
Visibilidad.
Visibilidad. Sí. No, la verdad es que es un gran consejo la parte de visibilidad. Como sé que nos van a estar escuchando muchos de nuestros amigos, oyentes, empresas, etcétera, ¿qué consejos le daríais que deben seguir para proteger sus organizaciones? Hemos estado hablando de la parte de visibilidad, hemos estado parte de vulnerabilidades. ¿Qué le daríais en general? Y si creéis que la inteligencia artificial les puede ayudar en su parte de la defensa.
Bueno, yo empezaría por una empresa pequeña, por ejemplo, o media. Empezaría dando un training and awareness, o sea, un curso de formación sobre ciberseguridad a sus empleados. Son el eslabón más débil. Contraseñas fuertes, lo que decimos siempre, es el principio de la cadena. Y de ahí ir escalando.
Muy buen consejo.
Sí. Claro, multifactor de autenticación, y lo básico, porque hemos visto que el usuario es la parte más débil.
Hay que proteger a ese usuario, y me ha gustado, ¿no? ¿Verdad, Pablo? Poner a las personas en el centro.
Al final, las empresas no dejan de ser
un conjunto de personas. Bueno, pues muy buenos consejos que nos habéis dado. Asterio Fernández, arquitecto de soluciones de Integrity 360, y Marlene Santos, Senior Customer Success Manager de Rapid7. Muchísimas gracias a los dos. Bien. Y seguimos aprendiendo de ciberseguridad en Security First.
Gracias a todos.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Llamaba, está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, ese hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, ese hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Y continuamos en este Security First de Integrity 360, en el cual estamos en el Círculo de Bellas Artes, aquí disfrutando de este magnífico evento con un montón de personas, de asistentes y con los mejores players de seguridad. Me acompaña en esta ocasión Jerome Chaparral, Enterprise AI de Orca, y me acompaña también Asterio Fernández de Integrity 360. Hello, welcome.
Hello, how are you?
Hello.
Hello, thank you. Y me acompaña también Mónica Valle, un placer.
Un placer siempre estar aquí.
¿Nos puedes explicar un poco cuáles son los retos y los que tiene manipular la seguridad o llevar la seguridad junto con la flexibilidad del cloud computing?
Thank you very much for having me. Primero, por favor, perdóname por no hablar español.
Ah, don't worry, it's okay.
It's okay. So, yes,
sí, esta es una muy buena pregunta que nuestro cofundador tuvo que responder cuando creamos Orca en 2019. Somos una solución que no necesita agentes para ser desplegada, lo que significa que estamos proporcionando valor, valor empresarial a nuestro cliente las 24 horas. La solución se implementa en menos de media hora y luego pueden tener acceso a todos los datos que han recopilado en la nube, en el entorno multicloud. Puede ser de Microsoft, Amazon Web Services, puede ser Google, Alibaba Cloud para los actores chinos y también Oracle. Esta es una solución muy fácil de implementar y de usar. Los cofundadores estaban implementando agentes dentro de sus experiencias previas y vieron que los agentes están hechos para los centros de datos, no están hechos para nube. Realmente es lo que aportamos al cliente, esta agilidad, porque tenemos que cumplir con la agilidad que la nube está proporcionando a nuestros clientes. Nuestros clientes nos llaman la torre de control para su nube porque estamos proporcionando una visibilidad muy profunda. También ayudamos a los equipos de desarrollo de software que han cometido errores. Los códigos a veces tienen errores. Les ayudamos a incrementar la mejora de su código mediante la integración con el ciclo de vida del desarrollo del software. Y también proporcionamos el camino de ataque, mostrando cómo un intruso en el entorno de la nube podría acceder o accedería a la joya de la corona. Lo definimos como la joya de la corona. Nuestros clientes también pueden etiquetar una joya de la corona, su joya de la corona específica, que creen que no descubrimos. Bueno, pues todo el valor empresarial se trata de priorizar las alertas, mostrando el 1% de las alertas que son las más importantes, que son muy importantes, en las que nuestros clientes deben centrarse para asegurar que están completamente al tanto de su entorno de seguridad de una manera absolutamente certera.
Estas son la mayoría de las razones por las que incorporamos Orca en nuestro portfolio, en Integrity 360, porque la plataforma Orca Security cubre todos los aspectos de la nube, no solo la gestión posterior, las cargas de trabajo o las entidades. Es como una sinapsis que cubre todos los aspectos de la seguridad de la nube, por lo que es gestionada por nuestro equipo de seguridad SLC. Creo que es una muy buena apuesta para Integrity 360.
Hablando de esto, de la nube, tenemos que hablar de personas, de los errores que lamentablemente se producen, que son uno de los principales motivos de ataque. ¿Cuáles consideráis que son las estrategias de gestión de riesgo más efectivas para mitigar esos errores humanos en entornos cloud?
Tienes toda la razón en que el error humano es el más importante y que, por ejemplo, un ejemplo de la vida real, como es tan fácil de implementar, ofrecemos una evaluación gratuita para nuestros clientes durante 2 semanas. Y en 2 semanas vamos a vender tantas cosas de las que el cliente no era consciente. Pues, por ejemplo, tenemos una empresa, creo que estaba en los países nórdicos, y que tiene acceso de administrador a todas sus máquinas virtuales, lo que significa que cualquier máquina puede tomar el control de todo el resto de su nube. Así que esto era pues, un gran error, ¿no? Y esperemos que no tenga ningún problema. Puede ser este tipo de error humano que podemos descubrir y mostrárselo, enseñárselo a nuestros clientes. Además, un cliente tiene minería de criptomonedas, lo que significa que nos han puesto en marcha todas las medidas de seguridad para evitarlo. Es realmente difícil, tenemos que admitirlo. Pero mostramos esa visibilidad y creo que eran 600.000 en la facturación de Azure que este cliente tiene que pagar debido a esa minería de criptomonedas. Así que, si no proteges eficientemente tus activos en la nube, algún actor malicioso puede tomar el control de ellos y puede aumentar tu facturación. Por supuesto, como esto es la nube, hay muchísima competencia. Microsoft le hizo un gran descuento, ¿no?, en esa cantidad, pero aún así tienen que pagar por ello. Este es un ejemplo, yo creo, muy claro de lo que estamos diciendo.
En este aspecto creo que una de las mejores iniciativas es la infraestructura como código, porque en esta forma de trabajo los desarrolladores al mismo tiempo que están creando una función para algún problema están definiendo la infraestructura que va a soportar este problema, así que no están creando los dockers al vuelo. Por otro lado, están creando dentro de una plantilla o dentro de un problema, lo cual es mejor y más seguro en todos los aspectos. Una de las cosas que Orca puede dar visibilidad a nuestros clientes en Integrity 360 es la capacidad de Shift y Orca puede revisar este código que entra en producción en vivo y verificar los errores de seguridad antes de que se pongan en producción. Así que todos estos errores de configuración incorrectos podrían ser mitigados y en este caso el riesgo también puede ser perfectamente mitigado. And check the security errors before they put in production, so all these misconfigurations, errors could be, the risk could be mitigated.
Aprovechando que estabas hablando precisamente de código y de cómo hablamos de Docker, etcétera, ¿puedes contarnos un poco de las técnicas que se utilizan para migrar de forma segura las cargas de trabajo a la nube?
Sí,
exactamente. Estamos proporcionando visibilidad a la nube existente, pero también tenemos algunos clientes que están migrando y haciendo su viaje a la nube con Orca, porque puedes seguir y estar seguro de que, por diseño, la solución que estás implementando en la nube, que proviene del centro de datos, pues completamente nueva, se está implementando con el acceso correcto de diferentes usuarios. ¿Quién tiene que acceder a qué y no hacer un exceso de privilegios porque has podido proporcionar esta visibilidad desde el día cero, cuando las personas están implementando una carga de trabajo en la nube? Sí, sí, es el mismo aspecto del que hemos hablado antes, del tamaño del pipeline. Por lo tanto, es capaz de revisar dentro del código los dockers y la seguridad antes de que se pongan en producción, así que informan a nuestros clientes de todos los riesgos y la categorización de los riesgos antes de que se pongan en producción. Por tanto, creo que esta es la mejor manera de ponerse en producción en la nube.
Y habéis hablado de los retos de la nube, hay que entender sus beneficios, sus puntos débiles, por así decirlo. ¿Creéis en este sentido que la arquitectura cloud nativa añade retos adicionales de seguridad y cómo podemos abordar estos desafíos?
Sí, como dijiste, podemos ver una adopción creciente en la nube, lo que no significa que cuando pones todas tus cargas de trabajo en la nube no tengas ninguna responsabilidad con respecto a los datos y a la segregación de los usuarios. Tienes toda la razón. Estos proveedores de la nube están proporcionando infraestructura y plataforma para ejecutar tu entorno en la nube. Pero entonces eso no significa que no tendrías ransomware o malware. No significa que no tendrás una mala configuración. Todas estas cuestiones, todos estos aspectos de seguridad serán resaltados y puestos en contexto para nuestros clientes. Por otro lado, depende. La nube es un campo amplio, por lo que puedes ponerte en marcha una única máquina virtual, por ejemplo, y tienes que tener la seguridad del servidor tradicional, ejemplo, y otra empresa puede tener una carga de trabajo hecha por funciones y función sin servidor y Docker, por lo que tienen que poner en marcha las medidas de seguridad apropiadas para esta carga de trabajo, por lo que las empresas tienen que saber qué recursos están en la nube para concretamente su negocio.
What resources are in the cloud for their business?
Sí, quizás solo un ejemplo. Tenemos un cliente que está implementando algún tipo de cortafuegos en el entorno de la nube y algunos de los materiales de software estaban obsoletos y el cliente ni siquiera lo sabía porque simplemente pusieron el paquete de la solución en la nube sin saber que algunas de las entidades del paquete estaban obsoletas y que podrían ser, en este caso, explotadas por los cibercriminales. Así que el cliente pensaba que era un falso positivo, pero en realidad no lo era. Era un ejemplo real de amenazas. Sí, porque ellos piensan, he puesto mi firewall en la nube, así que todo está bien, pero es lo mismo, pones tu firewall en el CPD de otra empresa y tú tienes la responsabilidad de ese cortafuegos, así que depende de la carga de trabajo y también del servicio.
Normalmente en la nube hay otras empresas que se dedican a vender servicios sobre los servicios de la nube. ¿Qué papel juegan estos vendedores y cómo pueden asegurar que son confiables?
Bueno, creo que en el mismo ejemplo de antes puedes poner en marcha un cortafuegos de terceros en la nube y esto es lo mismo si tienes un cortafuegos físico en tu CPD y es un servicio simple. Así que tienes que poner tu ACS y tu malware y tu chequeo de URL. Todo está bien porque es lo mismo. Tienes tu cortafuegos en el CPD de otra empresa. Refiriéndome al mismo ejemplo de antes, su mercado de terceros es enorme. Puedes poner en marcha lo que sea en cualquier proveedor. Así que tienes que estar informado previamente de qué características tienen estas capacidades como proveedor, porque tú estás a cargo de parte de la seguridad. No importa si está en la nube o si está en tu CPD, básicamente.
No matter if it's in the cloud or if it's in your CPD.
Si miramos al futuro, ya para terminar, nos gustaría echar ese vistacillo, ¿no? ¿Qué tendencias veis en cuanto a la seguridad cloud? ¿Cómo se está conformando esta seguridad cloud?
Sí, así que Orca está ofreciendo una visión holística de todas las amenazas que puedes tener en la nube y estamos proporcionando cada vez más datos e información desde una perspectiva de desarrollador para asegurarnos de que nuestros clientes están asegurando su nube por diseño antes de que aparezca alguna brecha y algunos actores maliciosos estén implementando intrusiones en la nube. Así que sí, estamos proporcionando cada vez más valor empresarial a nuestro cliente para poder transmitir de una forma mucho más segura el trabajo que está llevando a cabo, en este caso, en la nube. Creo que el futuro está relacionado con SynLabs, que es implementado por Orca y gestionado por Integrity 360, que es el servicio que estamos vendiendo ahora y es una gestión de riesgos en la nube. Es un servicio muy complejo, por lo que está orientado al futuro, porque cubre todos los aspectos de la seguridad en la nube, que es la gestión posterior, las entidades de datos y todo lo que está funcionando en este momento en la nube. At the moment in cloud.
Bueno, pues ha sido una charla genial con la gente de Orca. Hemos podido adentrarnos en los riesgos y en las funcionalidades que debe tener una herramienta SynApp que nos pueda proteger de la información en cloud.
Así ha sido, así que muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Muchas gracias.
Detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA, ¿qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Bueno, pues concluimos nuestro especial de Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, desde este especial Security First, organizado por Integrity 360, desde el Círculo de Bellas Artes, hablando con una compañía junto a Pablo Sanmenterio. Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, Eduardo.
Una compañía que nos va a aproximar a la seguridad en pues un sector crítico como es el sector financiero. Lo vamos a hacer con la ayuda de Raúl Pérez, que es Sales Engineer de XM Cyber, y con él... Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Nada, gracias por invitarme.
Un placer, para que nos ayudes a entender cómo ahora mismo entre la normativa y también la tecnología se está, bueno, pues redefiniendo, ¿no? Esos perímetros de seguridad, especialmente para el sector financiero. Pero bueno, yo creo que al final esto es muy extrapolable a muchos otros sectores, especialmente a todos aquellos que trabajan con redes, con proveedores, con sus cadenas de suministro, ¿no? Que es hoy la que es protagonista, ¿verdad, Pablo? En los incidentes.
Totalmente. Al final, oye, pues hay que trabajar en seguridad y, oye, hay que estar pendiente del diseño de las redes y hacerlo bien, ¿verdad, Raúl?
Sí, correcto. Bueno, solo hace falta ver los medios de comunicación las últimas semanas, que han atacado grandes empresas del país, del IBEX 35, y han sido muy seguiditas. En las últimas 2-3 semanas ha habido 7 ataques muy importantes.
No tanto por centrarnos en estos ataques, sino en el conjunto de las empresas. ¿Qué es lo que define ahora mismo sus riesgos? ¿La superficie de exposición? ¿Cómo tienen configuradas esas redes que les hacen pues estar más expuestas? ¿Cuál dirías tú que son ahora mismo esas principales amenazas?
Bueno, las amenazas son... todas, ¿vale? Al final los clientes son como quesos de Gouda, que algunos tienen más o menos agujeritos, pero al final todos tienen agujeros en la parte externa, la parte interna, los proveedores, los usuarios. Entonces, su trabajo es tapar esos agujeritos poquito a poco. Y como los mismos quesos Gouda, hay agujeros más grandes y más pequeños y en distintos sitios. Y las empresas tienen problemas en todos los sitios.
XM Cyber tiene una forma, yo creo, de plantear la seguridad que me parece muy interesante, que es la de basada en gemelos digitales. ¿Sabes?
Sí, lo que hacemos es extraer información del cliente y generamos un gemelo digital. Con ese gemelo digital lo estamos atacando 24/7, desde todos los orígenes hacia todos los destinos. Al final le decimos al cliente, ¿qué es para ti importante en el negocio? Para mí lo importante es la parte de pagos, lo de las nóminas, la base de datos de mis clientes, entonces lo ponemos como crítico. En ese gemelo digital dice, ¿desde dónde crees que te puede llegar un ataque? De la nube, de la DMZ, de tus usuarios, de los portátiles, de los fijos, de los servidores. Se pone un origen y un destino y en ese gemelo digital se hacen millones y millones y millones de cálculos y se encuentran los caminos de ataque por los cuales, si un atacante algún día estuviera dentro, ¿cómo podría llegar a ellos?
¿Qué diferencial tiene esto del gemelo digital, ¿no? Porque al final, pues oye, quienes se tantean las vulnerabilidades, ¿qué es como más seguro? ¿Permite más elasticidad?
Tener un gemelo digital con toda tu infraestructura copiada y tener todos tus assets digitales, bases de datos, nube, te permite, primero, ver una cosa que casi no ninguna tecnología puede, que son ataques híbridos. Cuando te ataquen la parte local, saltan a la nube, de la nube vuelven abajo. Otra parte es que la puedes estar atacando sin EDIE, o sea, de forma ilimitada, ¿vale? Desde todos los sitios, hacia todos los sitios, sin saltarte ninguna alerta, que eso es crítico. Por ejemplo, tú cuando llamas a un Red Team o utilizas algún producto tipo BAS, lo que hacen es simular un atacante. Cuando tú simulas un atacante, tienes que romper el EDR, moverte lateralmente, y eso son, pues, a un cliente que está hasta arriba de alertas, que le hagas un ejercicio de ese tipo todos los días, 24 horas al día, para encontrar todos sus caminos, el cliente se está encontrando que tiene cientos y cientos de alertas. Por lo tanto, es muy incómodo. ¿Por qué utilizamos el gemelo digital? Porque es una copia exacta del entorno de producción, pero sin provocar esos problemas de las alertas. Entonces, cuando generamos miles y miles de ataques sin provocar alertas, al cliente le das una vista holística, que es una vista como de águila. Entonces ve todos los agujeros de su empresa y dice, hombre, tengo 1000 agujeros, pues no lo sabía. ¿Y qué puedo hacer para solventarlo? Pues realmente de esos 1000 agujeros solo tienes que centrarte en estos 5. Porque esos 5 son los críticos. Y ven los clientes que arreglando solo 5, 6 o 10 cosas, arreglan el 99% de los problemas. Porque si no tuvieran ese gemelo digital y no pudieran ver esos miles y miles de ataques, no podrían ver de forma holística toda la seguridad de la empresa. Y eso es lo que facilitamos.
Pues lo ha explicado estupendamente, Raúl.
No, la verdad es que aparte tiene otra ventaja. Muchas veces uno de los problemas cuando haces Red Team, ejercicios, etcétera, ya no solo el nivel de alerta, sino que cuando estás probando en datos de producción, cualquier fallo que cometas estás afectando al día a día del negocio,
correcto,
que puedes generar un problema en los datos que luego no puedas revertir, o sea que eso siempre es
correcto. Eso es una de las mayores, digamos, lo que más le gusta a los clientes. Dice, oye, no vamos a tirar producción y tal, y me vas a sacar alertas. No vamos a sacar alertas. Y claro, los clientes se ven que pueden hacer miles y miles de pruebas en menos de 24 horas sin ningún tipo de incidente y sin ningún tipo de alerta. Y eso a los clientes, pues, le viene a responder una pregunta que nunca han podido, que es, si un día un atacante entra, ¿hasta dónde puede llegar y qué puede hacer? Y con este producto lo pueden ver. Y a los clientes le da una tranquilidad enorme, porque gran parte del presupuesto que los clientes gastan en que los atacantes no entren, que es totalmente lícito. Tu DR, tu pasarela, el tema del correo, que ellos nunca entren los atacantes. Pero una vez están dentro, ¿qué pasa? ¿Vale? Y en los clientes, como se protegen por silos, digamos, tiene una persona encargada de las vulnerabilidades, otra persona de las identidades, otra persona del directorio activo, otra persona, realmente no tienen el punto de vista del atacante hasta que no llega un Red Team. Pero tenerlo desde miles y miles de orígenes hasta miles de destinos te da una visión mucho más clara de cuál es el riesgo real que está corriendo tu empresa.
Durante tu exposición has hablado de DORA, que yo creo que es uno de los retos y de la legislación que viene, o la normativa que viene a las empresas. ¿Dónde crees que se encuentran los principales desafíos para las empresas en estas partes?
El tema de DORA, pues que muchas que no, o sea, si hablamos de los grandes bancos que están haciendo estos test desde hace mucho tiempo, ahora va a ser obligado, pero cualquier institución financiera al final lo que se intenta es ponerla a prueba con pruebas reales y con pruebas de ataques reales y que se actualicen cada poco y que se pongan a prueba. Los grandes bancos a nivel nacional estas pruebas ya las hacen, pero hay otras entidades que jamás han hecho este tipo de pruebas ni de tipo de implementaciones y desconocen los resultados, ¿no? Aparte también, aunque las empresas o los grandes bancos españoles, que son grandísimos a nivel no solo nacional, sino europeo y mundial, gastan decenas y decenas de millones en ciberseguridad y están al día en muchas cosas, pero al final, como os he comentado antes, el queso y sus agujeros, cuando más grande es el queso, más agujeros y más difíciles son de
tapar. ¿Y cómo se va a poder abordar el tema de los agujeros? Vamos a llamarlo cadena de suministro, no vamos a llamarlo proveedores. ¿Cuál crees que es una buena aproximación pues para cumplir la normativa y que toda esa cadena esté completamente protegida? ¿Exigir? Pues, no sé cómo.
Es complicado, porque todo el mundo es dueño en su casa, pero en la casa de los demás es distinto. Entonces, cuando tú, a través de la cadena de suministro, cedes usuarios, cedes contraseñas, cedes datos personales de tus clientes, al final estamos todos hiperconectados y todo el mundo tiene los datos de todos. Entonces, ¿qué le vas a pedir al banco ese si esos datos los tiene un proveedor que luego ha cedido y los necesita porque para el negocio hacen falta? ¿Le puedes echar la culpa al banco o es que de la propia idiosincrasia de cómo funciona, que todo está compartido en todos los sitios por todos los lados? Tampoco le voy a echar la culpa al banco. O el problema de proteger la cadena de suministro es que esos propios bancos, que ya lo hacen prácticamente todos, le exijan un nivel de seguridad altísimo a cualquiera de sus proveedores. Pero claro, como dice el dicho este, más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando tú vas a un proveedor a preguntar por determinadas características, ¿qué le vas a decir? No, es que te tienes que gastar medio millón en este producto, es que te necesitas esto, es que tal. Bueno, no, no tengo el nivel del banco ni las ni el presupuesto para gastarme que vosotros tenéis. Entonces, es un problema. No es que tenga una palabra corta, o sea, que esto lo vamos a arrastrar forever and ever. Eso se va a arrastrar durante mucho tiempo.
No, la verdad es que es una problemática importante porque, como bien dices, al final, oye, pues yo te puedo dar el servicio si quieres que tenga un nivel de seguridad exactamente mismas máquinas, mismas volúmenes de equipos, misma monitorización, etcétera, pues al final me tienes que dar casi el presupuesto del banco y entonces el servicio pues no llega al precio al que quieres luego, porque luego lo quieres al precio competitivo.
Una cosa que hacemos en XM, que es un caso de uso y que nos ha pasado en dos ocasiones, por ejemplo aquí en España, y que nos ha ido muy bien, que es la empresa A compra la empresa B o la quiere comprar y dime, hazme un risk assessment de esta empresa. Le instalamos el producto y le devolvemos un informe a la matriz y le decimos, esta empresa está mal, fatal, súper mal o regular. Bien, no hay ninguna.
Entonces, eso te iba a preguntar, digo, madre mía, hemos empezado.
Sí, sí, mal, fatal, bajo. Regular o súper mal. Esos son los niveles que hay. Bien, no hay ninguna. Entonces, con ese informe, cuando normalmente, cuando hacemos esto, la empresa ya la ha comprado, pero quiere saber el nivel de riesgo en ciberseguridad que tiene esta compañía. Entonces, instalamos el producto y le devolvemos un informe y le decimos, existe un riesgo en el sector activo, en caso con atacantes, las bases de datos no están protegidas, esto no sé qué, y se da un informe con una claridad bastante grande. Entonces, el cliente dice, joder, lo que he comprado, ¿no? Y dice, pues aquí hay que invertir tanto. Y nosotros le damos no solo el informe, sino que le decimos que si invierte X dinero en determinados productos, va a mejorar un tanto por ciento la seguridad. Si compra un PAM o si compra un EDR de tal marca o si compra determinado producto, va a mejorar la ciberseguridad en determinados aspectos y en determinado porcentaje, bastante medible, que es muy difícil hoy medir el riesgo.
Desde luego. Y una de las preguntas que se me ha quedado antes pendiente, hemos estado hablando de los géneros digitales y todo esto de subir hacia la nube, etcétera. ¿Cuánto se tarda en generar un gemelo digital de una organización?
Eso es, bueno, prácticamente instantáneo, porque al final la información que hay que subir de los puestos de trabajo nuestro para generar un gemelo digital no llega a los 2 megas por puesto, ¿vale? Entonces es realmente, una vez se instala el sensor y se sube la información, ya digamos que queda ahí en la nube y se pueden empezar a hacer las simulaciones. Hay que tener en cuenta que la información que necesitamos de determinado servidor o determinado puesto de trabajo para hacer el gemelo digital es poca. Hacemos un poco, pues, tabla de conexiones, nivel de parcheo, hay servicios cargados en la máquina, puertos abiertos, que no es gran cantidad, ¿no? También sacamos determinados comportamientos de los usuarios. No es mucha. Al final, nuestros sensores, no, en cuanto a carga de CPU, no superan el 0,02, porque no tienen payloads activos, como un EDR. O sea, realmente no tenemos que hacer mucho trabajo para hacer ese gemelo digital. Vale.
Oye, Raúl, te quería preguntar una cosa, porque has hecho referencia pues a las capacidades muchas veces financieras que tienen las compañías pues para implementar todas estas medidas, ¿no? Es inevitable, ¿no?, hablar de inversión, gasto. Aquí tenemos muy claro que esto es una inversión, ¿eh? Pero sí. Bueno, hay quien lo considera también un gasto. La ciberseguridad es barata, se puede abaratar, se debe abaratar más.
está en precio, como diríamos? Hablemos de, porque hay personas que dicen, oye, pero lo que ha contado Raúl está genial, pero yo cómo voy a tener un gemelo digital, que igual eso cuesta.
Bueno, hombre, yo esto solo tienen que llamarme, yo les doy precios rápido. A ver, el tema es que en cualquier mercado que sea ultra competitivo, como el de la ciberseguridad, estar al día requiere de mucho desarrollo, mucha competencia. O sea, lo puedes ver en cualquier tema tecnológico, véase cómo han evolucionado los teléfonos, las televisiones. O sea, al final no llegan muchas marcas y luego hay muchas absorciones por en medio. Eso conlleva un challenge muy grande y un alto nivel competitivo, y coger los mejores desarrolladores, los mejores proyectos, los mejores productos. ¿Qué es lo que pasa? Eso lleva una bola de gasto detrás enorme. Por eso determinados productos cuestan un dinero. O sea, no es que sea ultra barato protegerte, pero al final en ciberseguridad, muchas veces lo que digo yo, lo que no te gastas en pitos te gastas en flautas, y entonces si no quieres comprar producto, al final lo acabas invirtiendo en tiempo de personas. Entonces al final ese gasto es importante y hay que mantenerlo en una balanza. Lo mismo te digo, todos los productos, aunque sean baratos o caros, requieren de un capital humano, y normalmente, yo por lo menos llevo 25 años en el mundo de la ciberseguridad, las empresas que mejor están protegidas no tiene nada que ver con los productos, sino con las personas que la administran. Y eso lo tengo, o sea, claro, clarísimo.
Bueno, pues si queréis llamarle, preguntad por Raúl Pérez. Él es Sales Engineer de XM Cyber. Nos ha acompañado en el cierre de esta programación especial que hoy hemos hecho desde el Círculo de Bellas Artes, porque aquí Integrity 360 ha reunido a la comunidad de ciberseguridad en su Security First para darnos las pistas que han estado compartiendo con todos vosotros y que espero nos hayan hecho reflexionar sobre el momento que está viviendo y el momento que va a vivir la ciberseguridad en nuestro país, en el conjunto de ciudadanos, empresas e instituciones. Raúl, muchas gracias, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
Gracias a vosotros.
Bueno, y como digo, nos despedimos de este especial. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que ha sido, pues yo creo que interesantísimas las cuestiones que nos han planteado y que me hacen preguntarme si cuando empezamos el programa hace ya 5 años alguien nos iba a decir que íbamos a hablar de lo que hemos hablado hoy, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, llevamos tiempo, haciendo ya programas y viendo distintas tecnologías, éxitos y demás. La verdad es que, pues hoy, empresas de alto nivel, poniendo el foco en las vulnerabilidades, en la superficie de exposición, la inteligencia artificial, los gemelos digitales. Yo creo que te das cuenta, mucho en tecnología se habla de estos términos, pero en ciberseguridad convergen todo,
sí, es
para
cierto,
conseguir proteger a las organizaciones y conseguir llevar un día a día de negocio tranquilo y sin sustos.
Y sin sustos, ¿verdad? Y como nos estaba explicando Raúl y también nos han dicho más expertos a lo largo de este especial, las personas están en el centro y es así.
Sí, creo
qué importante
que me he quedado con eso, sí.
Es, primero, concienciar a las personas para intentar evitar en la medida de lo posible los riesgos. Pero como eso no se puede al 100%, qué importante las personas que están pues detrás de estas soluciones, servicios, ayudando. Y siempre en las empresas, pues formar buenos equipos que puedan ayudar a defender y a responder de estos incidentes.
Bueno, pues hoy Integrity 360 nos ha invitado a que analicemos desde nuestra propia perspectiva empresarial cuál es esa superficie de exposición, cuáles son las capacidades que tenemos para reponernos frente a un incidente, frente a una amenaza o frente a un ataque. Y, por supuesto, cuál es el uso que estamos haciendo de la inteligencia artificial para el negocio, pero también para la protección. Nos debemos aproximar, ojo, pero de una manera sosegada, con calma, entendiéndolo y apoyándose en especialistas. Vuelvo a repetir lo que decía Mónica, nos ha dicho nuestro último invitado, Raúl Pérez. Las personas son fundamentales. Hay posibilidad de contar con buenos equipos y yo creo que hoy nos lo han demostrado quienes han pasado por aquí. Pues nada, chicos, que nosotros nos despedimos dándole las gracias también a Miki Garay y a Marta Lara, que han estado en el apoyo en la producción técnica y de contenido de este especial del Círculo de Bellas Artes. Y nosotros pues nos vemos en el programa el próximo lunes, ¿no?
Hasta el lunes, eso es.
Exactamente, que tenemos como siempre buenos contenidos. Y nos seguiremos viendo en las redes. Gracias, amigos. Cuidaros mucho. Hasta pronto.